y expertise en el desarrollo de proyectos y lanzamientos en el área de oncología. Doctora Melisa, ¿cómo está?
Carolina, y para todos los oyentes, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
Bien, doctora Melisa, yo quiero que usted me aclare primero lo siguiente, porque quizás yo estoy cometiendo un error y prefiero que usted sea la que me corrija. ¿Una infección vaginal necesariamente es una infección de transmisión sexual o estoy bien?
Carolina, creo que esta es la pregunta que todas hemos tenido e incluso nuestras parejas, y hay que desmentirlo totalmente. Las infecciones vaginales no necesariamente son una infección de transmisión sexual. Es importante reconocer que hay unos gérmenes específicos que pueden producir enfermedades de transmisión sexual, y para eso digamos que hay otro gran capítulo, pero las infecciones vaginales causadas por hongos y por bacterias, que de hecho son las más frecuentes, no son una enfermedad de transmisión sexual.
Ahora, doctora, pero las enfermedades de transmisión sexual sí pueden venir con una infección vaginal, sí pueden expresarse como si fuera una infección vaginal, ¿o no?
Sí, claro que sí. En realidad es un factor de riesgo el tener relaciones sexuales sin protección para llevar a tener una infección vaginal. Sin embargo, es importante entender y reconocer que no es el único factor de riesgo que nos puede desencadenar una infección vaginal, e incluso es importante que todos los oyentes conozcan que alrededor del 75% de las mujeres está expuesta y está en riesgo a tener al menos una vez en la vida una infección vaginal. Como les digo, que los más gérmenes más comunes en un podio están las bacterias en primer lugar, que es la vaginosis bacteriana, y en un segundo escalón estaría la candidiasis o vaginitis causada por cándida.
Vea, doctora, le quiero preguntar una cosa. Cuando uno tiene una infección vaginal, ¿cuáles vendrían siendo los síntomas? Casi siempre hemos hablado aquí en el programa que hay como un olor a pescado o un cambio en el flujo, que el flujo se pone un poco más denso. ¿Cuál sería la descripción de los síntomas que usted nos podría regalar?
Bueno, mi recomendación antes de entrar en lo anormal es autoconocernos y autorreconocernos. Cada mujer tiene un flujo especial que tiene un olor particular. En realidad, Carolina huele a Carolina, Melisa huele a Melisa, Camila huele a Camila, y eso es importante, porque si nosotros no reconocemos que durante el cambio hormonal, durante el ciclo menstrual, hay un cambio también en el flujo y en el olor, vamos a creer que cada vez que nos aparece un flujo tenemos alguna enfermedad y hay que tratarlo. Entonces es lo primero en lo que no hay que caer. Luego de conocer la normalidad, vamos a hacer una distinción y un paralelo entre los hongos y las bacterias, tratándose de las infecciones más frecuentes. Entonces, iniciando por las bacterias huelen mal. Yo siempre le digo a todas las personas, y con fines muy educativos, que las bacterias donde estén van a causar mal olor. En las axilas causan mal olor y por eso usamos desodorantes. En los pies causan mal olor y por eso utilizamos, o muchas personas incluyen en su rutina, talcos o algún protector antibacterial, en contra precisamente de que se reposen y se alberguen estas bacterias en los pliegues y cause mal olor. En la vagina funciona totalmente igual. Este espectro de bacterias, en este caso la más común, Gardnerella vaginalis, tiene un olor específico porque cambia su connotación y libera unas sustancias que están descritas científicamente como putrescina y cadaverina. Ciertamente, y de forma muy coloquial lo digo, esos dos nombres llevan a hacer pensar que definitivamente la infección por bacterias huele mal, y por eso es el síntoma cardinal descrito como a pescado. Y el segundo punto importante de la bacteria es que el flujo cambia a ser grisáceo, blanquecino, y van a ser las dos banderas para identificar, ok, puedo tener una bacteria. Si ponemos la contraparte y en el paralelo a los hongos, lo característico es transmitido a otras partes del cuerpo, es que donde hay hongo, rasca. Eso es muy de la época de la abuelita de, uy, si eso le rasco, eso tiene un hongo, y es la realidad. El hongo tiene la particularidad de inflamar, de enrojecer y producir ese rascado, que son los síntomas bandera del hongo. Y asociado a ello, ya en el aspecto mucho más de infección vaginal, aparte del enrojecimiento, el rascado, el flujo es blanquecino, grumoso, y la característica aquí es que no huele mal. Entonces, si vemos, son dos factores de riesgo por microorganismos distintos que definitivamente producen síntomas diferentes.
Doctora, ¿qué tan fácil es curarse o quitarse una infección vaginal? ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto que hay mucha gente que se queja de que son infecciones recurrentes, o sea, que usted le pasa un mes, unas semanas, y luego va y le vuelve, y le vuelve, y le vuelve. ¿Es de verdad tan difícil eso, curarse?
Totalmente, y ahí sí te digo que es un sí, depende. Y el depende va a ser lo primero, y es... Muchas mujeres tienen un estigma de acudir a un profesional de la salud, ¿cierto? A acudir a métodos terapéuticos probados y comprobados clínicamente, que llevan a cuestionarse a ellas mismas, a hacer, tener este miedo a ser señaladas, juzgadas. Entonces optan por quedarse calladitas e ir a automedicarse, o incluso optar por remedios caseros que hemos conversado que definitivamente no tienen un respaldo en eficacia y seguridad, y saltamos a quedar parcialmente tratadas, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos casos de parcialmente tratados? Que es el primer escenario, y es la recurrencia, está descrito como 4 o más infecciones al año. Si esto se repite, yo ya tengo una recurrencia. Ese es el primer factor clave, identificar si tengo una recurrencia o no. Lo segundo es preguntarse el por qué. Entonces está la primera causa que estaba explicando, y es quedar parcialmente tratado porque utilicé un antimicótico y resulta que yo tenía era una bacteria y pues resulta que no le va a servir, ¿cierto? O sea, son indicaciones no correctas para un uso no debido. Voy a recurrir. Y está el otro factor, que es que las mujeres, lastimosamente, apenas vamos viendo que los síntomas van mejorando, detenemos el tratamiento. Y vemos que hay tratamientos que pueden tener 3, 6 días, 7 días. Afortunadamente, cada vez vamos con que hay opciones de un día. Pero a lo que voy con esto es la responsabilidad de la mujer de si decido tomar una opción de automedicación, tengo que cumplir con lo que me dice el inserto o digamos que la tirilla que traen por dentro los productos para cumplir de acuerdo a lo que el laboratorio sugiere. De lo contrario, voy a quedar parcialmente tratada. Y un último aspecto, no menos importante, es precisamente que nosotros estamos acostumbrados a, y lo dice, ojo, una médica, siendo médica, y es, tratamos solamente ese momento, pero no nos preguntamos y damos 3 pasitos atrás a decir, ¿por qué estoy recurriendo? Si yo ya estoy optando por las ayudas, o si bien que el médico me haya prescrito o lo que está disponible de venta libre, hay algo que yo como mujer no estoy haciendo bien. Y acá te reencaucho un poquito el tema de las relaciones sexuales como factor de riesgo, y es, controlemos los factores de riesgo. Desmitifiquemos que son solo por el tema sexual. Pensemos también que hacemos prácticas diarias de utilizar tampones, protectores diarios, que repito, no deberían ser diarios, copas vaginales, duchas vaginales. Todo esto tiene un uso y un buen uso, pero cuando no lo hacemos de forma adecuada, alteramos totalmente la microbiota o microflora, que hoy en día estoy segura que muchos oyentes lo han escuchado porque está muy de moda, y es ese ecosistema vivo que tenemos en la vagina. Y si nosotros no cuidamos esas bacterias buenas que nos cuidan a nosotros y controlamos el medio en el que viven, vamos a tener recurrencia. Entonces, quiero hacer una recapitulación, y es, autoconozcámonos. Si optamos por automedicarnos, cumplamos ese tratamiento de acuerdo a lo estipulado por los laboratorios e identifiquemos qué otras causas nos puede estar llevando a esa recurrencia.
Doctora Melissa, mire lo que nos pregunta un oyente. Si el pH es neutro, ¿cómo se puede volver ácido para evitar las infecciones?
Bueno, esta pregunta, Carolina, nos da pie para hablar y profundizar en la microbiota, y es la vagina es ácida, tiene un pH entre 3.5 y 4.2. Cuando esto se supera, como la oyente menciona, llega a neutralizarse o incluso a volverse más dulzón, que es ser alcalino en realidad, pierde la propiedad antiséptica que tiene y, como se dice en la forma técnica, bacteriostática, es decir, el medio ácido mantiene quietas las bacterias malas. Y en ese momento que eso sucede, pueden producirse las infecciones. ¿Cómo poder acidificar? Definitivamente hay que conocer, antes de entrar en el espectro de las opciones, entendamos dos cosas. La vagina se puede volver alcalina por, después de las relaciones sexuales sin protección, el semen es alcalino. Por eso muchas mujeres dicen, no, pero después de las relaciones yo noto un olor diferente. No se preocupe. Ocúpese de entender que por ahí puede haber una razón. Y la segunda opción es la menstruación. La sangre también es alcalina. Y al alcalinizar el medio después de la menstruación, es normal y es frecuente que las mujeres tengan estos cambios en el olor. Ahora, ¿cuándo ya deja de ser normal? Cuando aparece y se asocia a este flujo grisáceo. Y ahí, en ese momento, es cuando debemos entender que hay opciones, incluso nuevas en el mercado, que contienen geles de aplicación intravaginal que vienen con ácido láctico y glucógeno. Y lo voy a explicar brevemente. El ácido láctico es el medio, es la producción de algo que tenemos en nuestra flora, que son los lactobacilos. Estoy segura que muchos de ustedes, los oyentes, Camila y Carolina, lo han escuchado. Vienen en yogures, están presentes ahora en todo este tema de reconstituir la microflora. Y esos lactobacilos tienen una comidita, que es el sustrato, que es el glucógeno, y a partir de esa energía ellos van a producir ácido láctico y viven en ese medio ácido. Hoy en día, estas opciones de geles intravaginales con ácido láctico y glucógeno, lo que van a hacer es restablecer precisamente ese pH ácido hacia la acidez, evitando efectivamente que se presenten estas recurrencias.
Estamos con la doctora Melissa Kallmann hablando sobre infecciones vaginales. Vamos a ir
con la doctora Melissa Kallmann. Mire, doctora, hay un oyente que nos dice lo siguiente y yo tengo la misma duda. Dice, si existe la posibilidad de conseguir una infección al sentarnos en un sanitario, ¿por qué los médicos dicen que uno debe orinar sentado? ¿Qué hacemos? Carolina, ¿nos sentamos o no?
La realidad de la situación es que debemos utilizar, si quieren, cuadraditos de papel antes de sentarnos, pero la vejiga se los va a agradecer, porque a partir del no sentarnos empieza a haber incontinencia y otro tipo de temas que después generan aún más tabú con las fugas y escapes de orina. Así que la recomendación es, puede llevar pañitos, puede utilizar papel, pero siéntese que su vejiga se lo va a agradecer, y en realidad la migración de las bacterias en ese escenario no es lo más frecuente para que una bacteria llegue a alterar la flora vaginal. Se necesita alterar realmente el pH. Entonces, en este escenario enfocado a las infecciones vaginales, no es un factor de riesgo directo sentarse en el inodoro, pues.
Doctor, usted hablaba ahorita de los factores de riesgo y uno de los que mencionó fue el sexo, y que muchas veces el sexo podría generar esa infección o podría causar esa infección. ¿Qué pasa, doctora, si uno, después de tener relaciones sexuales con la pareja, se le despierta o se le activa alguna infección? ¿Habría que dejar de tenerla o qué soluciones podrían existir ahí?
Bueno, lo primero es no estigmatizar a nuestra pareja, y lo digo en ambas vías, porque los hombres suelen decir, uff, acá está pasando algo raro, y como lo decimos coloquialmente los colombianos, al caído caerle. Entonces la mujer ya se siente mal, ya tiene síntomas, realmente le genera una ansiedad que lo hemos conversado en escenarios, y es que el 42% de las mujeres genera ansiedad y depresión tener una infección, como para que además vengamos a cargarlo desde el tema social de, uy, eso es porque estuvo con otra persona, ahí está algo malo. Entonces lo primero es, no desmitifiquemos el tema, hablemos sin tabú, en realidad, y es, conozcamos la normalidad, y para esos tratamientos, de acuerdo al tipo de infección, existen diferentes mecanismos para tratarlo, y es, tenemos antibióticos prescritos por profesionales de la salud para las infecciones causadas por bacterias y las nuevas opciones coadyuvantes de geles de disposición intravaginal para eliminar los síntomas precisamente que hemos conversado durante esta tarde, que son los que tienen ácido láctico y glucógeno. Y para las infecciones por hongos existen medicamentos de venta libre, opciones de un día que mejoran la adherencia, reducen el riesgo de recurrencia precisamente porque son de disposición una vez al día, de antimicóticos intravaginales, que pues estos son de larga data, ¿no? Y otra pregunta que normalmente hacen con relación a la pareja es si tratamos o no a la pareja. Cuando hay recurrencias, es mucho mejor tratar la pareja y conocer qué otras causas de base tienen. Es frecuente encontrar que cuando hay recurrencias pueda estar asociado a otras infecciones, incluso infecciones de transmisión sexual, o podemos tener esas personas que debutan con la diabetes y no lo saben, alguna enfermedad sistémica y no lo conocen, que hacen que las defensas estén propiamente más bajas y precisamente existan estas recurrencias.
Bueno, pues doctora Melissa, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en el programa y por habernos aclarado todo. Doctora, en caso de una infección vaginal o de sentir estos síntomas, ¿cuál es la recomendación que usted les daría? ¿Que en dónde se documenten? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde la pueden contactar?
Bueno, en realidad quiero dejarles tres puntos antes de dar las redes, y es, si tenemos dudas, hay que construir y conocernos, y para eso es fundamental la educación, el empoderamiento que nosotras tenemos que tener como mujeres, y el conocimiento nos lleva a un trabajo que estamos desarrollando específicamente desde Bayer, que es la alfabetización en salud, que es, vamos a tomar decisiones informadas, decisiones conscientes para tener un autocuidado y hacer una automedicación responsable sin caer en la autoprescripción. Y esto lo vamos a hacer con información que tenemos montadas en redes sociales de los diferentes laboratorios farmacéuticos que estamos trabajando en esta educación continua a todos los niveles, de una forma fácil de entender para todas las consumidoras, para todas las oyentes, que se puedan identificar de forma fácil los síntomas y asimismo pues hacer un uso responsable de lo que tenemos hoy en día para tratarnos. Sin más, la idea es que recordemos que estamos trabajando muy muy fuerte desde nuestra campaña en Bayer de Hablemos Sin Tabú, reconozcámonos como mujeres, hablemos las cosas por su nombre, si tenemos una infección, hablemos con nuestra pareja, hablemos de la vagina, hablemos con los médicos si no sabemos, porque en las redes sociales también hay mucho. Si usted considera que no tiene la respuesta después de haber consultado la información certificada por los laboratorios o los médicos, consulte a su médico y haga un buen uso de los medicamentos. Y sin más, las redes sociales para seguirme son MelicalMD en Instagram y toda la perspectiva que tenemos desde Bayer Andina CAC en las redes sociales.